En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 10 de noviembre, hoy celebramos a San León Magno, que fue un papa del siglo V. Defendió la unidad de la Iglesia, esa unidad que tanto necesitamos. Precisamente hoy, que vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana. Somos una familia nacida de las aguas del bautismo. Ojalá y nos quisiéramos más, porque eso haría superar muchos desencuentros, muchas discusiones, muchas peleas y muchas separaciones. Solo en el amor puede haber perdón. Solo en el amor puede haber unidad. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. El lunes y el martes fue la primera convivencia para los sacerdotes de este curso. Se reunieron las zonas pastorales de Ciudad Real, Montes, Almadén y Puerto Llano, Valle de Alcudia. El primer día se reflexionó con el presidente nacional de Acción Católica sobre el seguimiento y el acompañamiento, y el segundo día fue de oración, de retiro espiritual, de Eucaristía. Días de encuentro y de alegría. Este fin de semana, el 11 y el 12 de noviembre, se celebra el primero de los tres encuentros David programados para este curso en nuestro seminario. ¿Qué son los encuentros David? Pues se quieren con ellos dar a conocer la vida del seminario, sus instalaciones, que niños y jóvenes conozcan por ellos mismos lo que es ser seminaristas, vivir y compartir un fin de semana con los seminaristas, estudiando, reflexionando sobre la vocación, compartiendo estos dos días. También los padres pueden informarse de cómo es el seminario, de qué pretende y de cómo educa. Yo diría que unos padres cristianos tienen también que plantear la vocación a sus hijos y tienen que plantearse ellos mismos que pueden entregar la vida de sus hijos a Dios. También este domingo, 12 de noviembre, comienza Betania. Es una experiencia de discernimiento vocacional que se ofrece desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional. Los encuentros son en el Monasterio de las Carmelitas de Daimiel. Más información pueden tener en el correo vocacion@diocesisciudadreal.es. La obra del mes de este mes de noviembre en el Museo Diocesano es La vocación de los apóstoles. Forma parte de la colección permanente del museo. Es una obra sencilla, pero que es valiosa. Donada por Emilio Lancho Casado y Mercedes Alonso Merino, que son de Ciudad Real. En torno a la Jornada de la Infancia Misionera, que se va a celebrar este enero próximo, ya en 2018, pues ahora se ha convocado un concurso de TVOs en el que pueden participar niños de entre 6 y 12 años. El lema es Atrévete a ser misionero. De esta forma, los niños desarrollan su capacidad creativa sobre la misión y los misioneros. Tienen más información en la web de nuestra diócesis y en el correo misiones@diocesisciudadreal.es. Que se quieren poner en contacto con nosotros, pues tienen el correo del programa, elespejodeciudadreal@gmail, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, @diocesiscr. Y con todos ustedes, este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue El Espejo de Ciudad Real. Voces y trabajo al servicio de los oyentes de COPE. José Andrés Antón en el control. Inma Serrano, que cada viernes nos acerca a las patronas de los pueblos de nuestra diócesis, este viernes va a hacer que pongamos nuestra mirada en la Virgen de Consolación, que es la patrona de Ballesteros de Calatrava, la Virgen de Guadalupe, patrona de Horcajo de los Montes, y la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Villanueva de la Fuente. Y vamos a tuitear con el hashtag Patronas Manchegas. Y también con Antonio Gallardo, que tuiteamos con el hashtag Comentario con Cine. La película que hoy le sirve de inspiración es Tigre y Dragón, que fue la gran sorpresa cinematográfica del año 2000. 4 Oscar de 10 nominaciones, dirigida por un muy buen director, por Ang Lee. Vamos a ver sobre qué reflexiona hoy Antonio Gallardo. Honor, tradiciones, familia, amor, todo centrado en Asia. Quédense aquí en COPE, en El Espejo, que siempre somos interesantes y ponemos todo el empeño en ello. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Hoy hemos querido traer al Espejo de Ciudad Real a un colaborador de la Conferencia Episcopal Española. Chema Martínez Priego trabaja en una parte del programa. Digo una parte porque además tiene otras empresas, ¿no? Es un profesional del mundo audiovisual, pero colabora con el programa Por Tanto. Si como este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, pues vamos a charlar, a conversar pues unos minutos con él. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Muy bien, he hecho bien la presentación, ¿no?
Está correcto.
Muy bien. El lema del Día de la Iglesia Diocesana de este año es Somos una gran familia contigo. ¿Qué se quiere decir con ello? ¿Qué quiere transmitir el programa Por Tantos con ese mensaje?
Pues una cosa aparentemente muy obvia, que es que, oye, que la parroquia no deja de ser una reunión de los hijos de Dios, ¿no? De todos los bautizados. Y lo que hace falta es pues ponerlo en valor y que todo el mundo seamos conscientes de que en una familia, en la familia de los hijos de Dios que formamos todos tenemos un derecho y un deber, vamos a llamarlo así, de trabajar con las personas que tenemos, del desarrollo material de la propia familia y de la labor que desarrolla esa familia, ¿no? Entonces, la parroquia es la familia de los hijos de Dios y todos somos una gran familia contigo, porque tú y yo somos parte de esta familia y tenemos que sacarla adelante entre todos.
Uh-huh. Diciendo eso, ¿tú crees que, no sé, porque todos hemos visto pues el testimonio de misioneros, de celebraciones en las misiones, donde tanto en Hispanoamérica como en África son celebraciones muy vivas, muy participativas, con bailes, con cantos? Es verdad que eso no va con nuestra forma de ser ni con nuestro carácter, pero en tu opinión, ¿tú piensas que a lo mejor vivimos la fe un poco fría? ¿Que vamos a misa y el que tenemos al lado, más que hermano, más que esa familia que tú nos estás contando, es un poco extraño para nosotros?
A ver, evidentemente hay un punto de que, oye, en Latinoamérica o en África la gente vive, o sea, la flor de piel es más importante. Pero también es cierto que hay que huir un poquito de ese cumplimiento, ¿no?
Sí.
Que puede llegar a ser la rutina. Al final, oye, la celebración de la Eucaristía, la convivencia en la familia de tus hermanos en la fe, es una cosa necesaria y sobre todo tenemos un ejemplo muy claro, en el mismo Nuevo Testamento, los primeros cristianos eran mucho más que compañeros de banco en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Eran hermanos que vivían la caridad en unos extremos heroicos, ¿no? Oye, pues ahí tenemos el modelo reflejado y es lo que tenemos que vivir, oye, preocuparnos por la persona que tenemos al lado, porque tiene unos problemas, porque todos somos responsables de la salvación de todos los que tenemos alrededor. Uh-huh. Y tenemos que cuidarnos. Al final la parroquia es ese centro de reunión donde todos nos encontramos y hay que cuidar tanto a la persona que tenemos al lado como ese espacio de recogimiento y de encuentro que significa la parroquia, ¿no? Entonces, uh-huh, es una tarea pendiente por muchas personas, en fin, yo el primero probablemente, que más allá de darnos la paz con cierto, vamos a llamarlo miedo, que no, si no lo digo, ¿no? Es una tontería, ¿no? Pero sí es cierto que debemos dar un paso más en vivir la caridad con los hermanos.
Ser a lo mejor un poco menos serios, aunque no nos conozcamos, porque decimos, si hemos participado en la Eucaristía, es porque somos hermanos y estamos bautizados y formamos parte de esta familia.
Completamente. Uh-huh. Y tenemos la responsabilidad... Uh-huh. También de preocuparnos por el de enfrente, ¿no?
Claro.
La caridad es una virtud primordial. en la vida de un cristiano.
Desde Por Tantos, habéis repetido este mensaje: somos una gran familia contigo, con piezas gráficas en Navidad, en Semana Santa, también en verano. ¿Qué conlleva que nos demos cuenta de que somos una familia los que pertenecemos a una misma parroquia, los que pertenecemos a la diócesis? ¿En qué se concreta ese ser una misma familia?
Claro, a ver, nosotros estamos transmitiendo mensajes durante todo el año porque, hombre, aunque el Día de la Iglesia Diocesana es el gran día para recordar que somos una gran familia, con la implicación de todos, aquí lo que queremos poner de manifiesto es que te necesitamos, porque necesitamos que colabores con tu parroquia. ¿Y cómo se colabora con la parroquia? Pues con lo que cada uno pueda. Y eso quiere decir con los talentos que uno tiene para poder ayudar en la propia gestión de la parroquia, con el tiempo para poder cuidar a enfermos que dependen de la parroquia, para colaborar en las actividades caritativas, o si con el dinero, por supuesto, porque también hay bienes materiales que hay que cuidar, ¿no? Y que son necesarios para poder desarrollar la labor. Y si no, pues qué menos, siempre nos quedará la oración como un recurso imprescindible también para el desarrollo de la labor de las propias parroquias.
Sí, sí, es llamativo porque hay gente a lo mejor mayor, pues que tiene dificultad para moverse, incluso para salir de casa, y hay veces que dicen, bueno, es que yo cuando era joven era catequista, o yo cuando era joven colaboraba con la parroquia de tal o cual forma. Que yo creo que el preocuparnos por nuestra parroquia, el sentirnos parte de esa familia, no depende ni de posibilidades ni de capacidades, sino que uno puede rezar por su parroquia, preocuparse por los niños de la catequesis, por los jóvenes, por los sacerdotes de la parroquia, por otras personas mayores.
Sí. Es que es imprescindible. O sea, el enfermo, el que no puede salir de casa, es el gran tesoro de la Iglesia, porque al final es la persona que Dios le está dando una contrariedad humana, pero precisamente es el mecanismo que tiene para salvar a los que tiene alrededor. Entonces, la oración de esas personas es que es no buena, es que es imprescindible para el desarrollo de la obra de la Iglesia.
Claro. ¿En qué dirías tú que habría que fijarse, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes de la provincia de Ciudad Real que dice, vale, pues yo pertenezco a esta parroquia o a esta otra, más grande, más pequeña? ¿De qué se tiene que preocupar pues un cristiano que quiere participar, que quiere colaborar más intensamente?
A ver, pues por una parte, insisto en el tema de la oración, porque es un tema importante, ¿vale? Hay que rezar por el desarrollo de las labores de la parroquia, por el sacerdote y por los que le ayuden. Pero luego también es bueno acercarse al despacho parroquial y poner a disposición el tiempo que uno tiene. Oye, que uno ha trabajado en un banco o trabaja en un banco, pues oye, puede ayudar a llevar las cuentas de la parroquia. Que uno es profesor o tiene más facilidad para el trato con los demás, pues a lo mejor puede preparar charlas para grupos de catequesis de niños o de mayores. En fin, que uno no tiene tiempo y lo único que puede es aportar dinero, pues por favor suscribirse a la parroquia o a la diócesis para que también, como cualquier actividad humana, podamos hacer presupuestos que nos permita desarrollar las labores de una manera adecuada. Y para eso tanto las diócesis como la Conferencia Episcopal han puesto medios para poderlo hacer de una forma muy sencilla. Hay un portal web que se llama donamiglesia.es, donde podemos hacer un donativo a cualquier parroquia de España, cualquiera, o a la diócesis correspondiente.
Desde este portal donamiglesia.es se puede donar a cualquier parroquia de España.
A cualquiera. Yo, por ejemplo, aunque colaboro, o sea, aunque formo parte del equipo de Por Tantos, yo soy de Marbella y vivo en Cáceres.
Sí.
Pues yo puedo, desde la noche de Cáceres, puedo hacer un donativo periódico o puntual, yo dono a mi iglesia.es,
¿sí?,
a mi parroquia donde me bauticé, y porque le tengo un especial cariño, o a la diócesis o a la Conferencia Episcopal, o para que lo distribuya como considere oportuno. En fin, que se puede hacer un donativo a cualquier punto, o sea, a cualquier actividad específica de la Iglesia, ¿no?
Chema Martínez Priego, que es colaborador, que trabaja en la Conferencia Episcopal en el programa Por Tantos, Muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Espejo de Ciudad Real y por ayudarnos un poco, darnos este horizonte de por tantos y de que somos todos una gran familia contigo y unidos, todos juntos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por este ratito.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como cada viernes tenemos a Inmaculada Serrano, que nos cuenta, nos habla de las patronas manchegas de nuestra diócesis. Muy buenas, Inmaculada.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ángel. He dicho patronas manchegas de nuestra diócesis, no, las patronas de nuestra diócesis, y estamos en La Mancha, y por eso tuiteamos con el hashtag patronas manchegas. ¿De qué patronas nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vamos a conocer a Nuestra Señora de Consolación, que es la patrona de Ballesteros de Calatrava, uh-huh. A la Virgen de Guadalupe, la patrona de Horcajo de los Montes, y también a la Virgen de los Desamparados, patrona de Villanueva de la Fuente.
De Villanueva de la Fuente. Muy bien, pues venga, cuéntanos esos retazos de la historia de estas tres patronas de nuestra tierra.
Pues mira, comenzamos con la Virgen de Consolación, como he dicho, la patrona de Ballesteros de Calatrava. De ella, pues es difícil conocer los antecedentes de la devoción que este pueblo le tiene, ya que no existen documentos que puedan llevarnos al inicio de su historia. Al término de la Guerra Civil, destruida la primitiva imagen, pues tomaron la decisión los habitantes de costear una nueva y que fuese semejante a la original. Se hizo el encargo y pronto los ballesteranos pudieron ver de nuevo a la Virgen de Consolación en el altar de la iglesia parroquial. Esta nueva imagen es una talla que tiene en una mano al niño Jesús y en la otra el cetro como tributo de su realeza. El niño alarga su mano derecha acariciando la barbilla de la madre y en la otra mano sostiene una bola del mundo. Y fíjense que la Virgen de Consolación, patrona de Ballesteros, tocada con corona de plata, al igual que el niño, pues ha desistido de la moda de ser vestida. El manto azul con grecas doradas que le cae de los hombros está realizado en la misma talla. Podemos afirmar que la devoción a la Virgen de Consolación viene de muy antiguo y ha ido creciendo en Ballesteros, aunque afectada por los vaivenes de la historia. En cuanto a la Virgen de Guadalupe, la patrona de Horcajo de los Montes, pocos datos también tenemos sobre ella, solamente hemos podido conocer que no es una talla artística de gran calidad, es simplemente pues una imagen pequeña, bella y graciosa, vestida con manto azul y tocada con una humilde corona. Dicha imagen fue adquirida en los años 50 para ser colocada en la ermita, construida semejante a la proa de una embarcación. Y por último, pues hablamos de la Virgen de los Desamparados, patrona de Villanueva de la Fuente. Esta imagen fue donada por el devoto Bartolomé Valencia, natural de Villanueva, entre los siglos XVI y XVIII. Su talla parece que fue realizada posiblemente en algún taller de imaginería de Valencia. La original fue una talla de madera de estilo barroco del siglo XVII. Se cree que esta imagen sería una de las que se escondieron cuando la invasión morisca y que después de la batalla pues aparecieron y salieron de su escondite. A la Virgen de los Desamparados le han colocado la vara de alcaldesa como un título que dignifica al pueblo que la ha elegido. Lo cierto es que Villanueva de la Fuente ha demostrado un gran amor a su Virgen porque son muchos los beneficios recibidos. El 1 de septiembre de 1956 fue celebrada la ceremonia de coronación de la patrona de la Virgen de los Desamparados en la plaza de Villanueva de la Fuente, con la presencia del obispo don Juan Herbaz y el párroco, por aquel entonces, don Gerardo Lomas. Además, en el evento religioso pues también intervinieron las autoridades civiles de la época. Y así es la historia de estas patronas, Miguel Ángel, que hemos conocido hoy. La Virgen de Consolación de Ballesteros, la Virgen de Guadalupe, de Horcajo de los Montes, y la Virgen de los Desamparados, de Villanueva de la Fuente.
Muy bien.
Continuaremos con más el próximo viernes.
Eso es, muy bien. Muchas gracias por ese repaso histórico rapidísimo que nos das cada viernes en El Espejo. Y pues
nada,
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
En una tierra majestuosa, en una época de misterio, un héroe entrega su espada.
La espada celestial.
Su filo parece...
El hashtag comentario con cine, Tigre y Dragón. Una muy buena película del año 2000, 10 nominaciones, 4 Oscar, le sirven a Antonio Gallardo para hablarnos del amor, de la familia, de las tradiciones.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En el año 2000, el director taiwanés Ang Lee rodó la fantástica película Tigre y Dragón, una película rodada en idioma mandarín y que cuenta una bella historia de amor en la China medieval entre un hombre y una mujer, ambos guerreros expertos en artes marciales. La película fue un éxito comercial en todo el mundo y ganó 4 Oscars de Hollywood. Protagonizada por Chow Yun-fat y Michelle Yeoh, debe mucho a su excelente coreografía, pues los protagonistas parece que bailaran mientras luchan, a su banda sonora y a su preciosa fotografía. Para mi gusto, es una de las grandes películas del cine asiático en lo que llevamos de siglo. Coproducida por China y Estados Unidos en un intento de aperturismo por parte de la primera y al margen de temas políticos, la cinta ayuda mucho a entender esa parte de la cultura oriental común a pesar de las diferencias con el resto del mundo, de la defensa del honor, las tradiciones, la familia y el amor. Les recomiendo que la vean si no lo han hecho ya y disfruten con ella. Además, me sirve de excusa para el comentario de esta tarde en El Espejo a propósito de una iniciativa de la que ya les he hablado y conocen, el vídeo del Papa. Un propósito de oración común a través de las redes sociales y los medios de comunicación con una intención mes a mes. En noviembre, Francisco quiere que oremos por Asia, por sus creyentes y por un diálogo fructífero y pacífico entre religiones que, si bien muy alejadas, buscan, la mayoría, un sentido trascendente para el hombre y la paz entre los pueblos. La intención del Papa, del diálogo, está siendo precisamente un punto de controversia para muchos católicos que quizás no terminan de comprender ese esfuerzo de acercamiento a las demás religiones, ya sean las orientales, ya sea el protestantismo. Conviene aclarar, desde mi modesto conocimiento, que ese diálogo no es un intento de rebajar ni las exigencias, ni las verdades, ni los dogmas de la Iglesia Católica, como algunos pueden ver. El Papa no se baja ni un solo momento de la fe de los apóstoles, ni del mensaje de Cristo, ni de la tradición de los padres de la Iglesia. Su denodado intento por mostrar a la humanidad la misericordia del Padre y de ver en cada hombre un reflejo del amor de Dios, busca la paz y el entendimiento por encima de todo y el bien común, especialmente el de los más necesitados en lo que él llama las periferias del mundo. Dicho lo cual, desde aquí le invito a orar por los cristianos, muchos de ellos perseguidos, de Asia y del resto del mundo, por un diálogo fructífero entre religiones y hombres, y por nuestro Papa Francisco, heredero de Pedro. Pues buenas tardes, que así sea, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y les vamos a destacar un tuit del Papa del 4 de noviembre que decía: la Iglesia necesita personas que anuncien el Evangelio con entusiasmo y sabiduría, que enciendan la esperanza y generen la fe. Nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes, que será ya 17 de noviembre, día de Santa Isabel de Hungría. Para hoy y siempre, buenas tardes. 17,